Vamos a continuar con el estudio del libro de Gálatas en el capítulo 4. Entonces los invito a que tomen asiento para que tengamos esos 30 minutos de meditación de la palabra del Señor. Estamos estudiando el capítulo 4 del libro de Gálatas. El miércoles pasado seguramente estuvieron meditando en los primeros 3 versículos de este libro. Y hoy estaremos estudiando desde el versículo 4 hasta el versículo 7 del capítulo 4. No sé si recuerdan el título del boletín de la semana pasada, que se llamaba Esclavos. Y el de esta semana se mandó digitalmente, porque lo mandé ya el día lunes festivo, estaba por fuera y se me dificultó un poco de mandarlo antes. Pero el título es Hijos. Hay una secuencia, ¿cierto? Esclavos, el anterior, y este, el título es Hijos. Y vamos a ver por qué esa secuencia en estos versículos. Es como el orden en que Pablo aborda este tema del capítulo 4. Vamos a leer desde el 1 hasta el 7, porque son poquitos versículos y podemos, creo que, repasar un poco lo anterior. Dice Gálatas capítulo 4: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está sujeto a tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Estos versículos están llenos de mucha ejemplos de lo que sucedía en aquel entonces cuando los romanos gobernaban. Tiene muchos términos judiciales, muchos términos legales. No sé, yo no sé si Pablo fue abogado, pero sí como que entendía mucho sobre toda la terminología jurídica que había en el Imperio Romano. Y él usa esto para hablarnos a nosotros acerca de nuestra nueva posición ahora de hijos, que ahora somos hijos y que ya no somos esclavos. Una de las palabras que más comúnmente encuentra estos versículos son la palabra heredero, ley, esclavitud, hijo. Son palabras que se utilizan mucho en estos versículos, constantemente, por el apóstol. Y es bonito porque realmente la Biblia es hermosa cuando uno estudia estos pasajes. El orden, la coherencia que tiene la Biblia cuando nos quiere enseñar algo, realmente es perfecta, es muy perfecta. Y poder escudriñar esto es realmente asombroso y bonito. Y cuando lo comparamos con otros libros como el de Romanos, que habla mucho de ese tema, nos damos cuenta de la exactitud de la palabra de Dios. Entonces, como les decía, el tema de hoy es hijo, y el anterior fue esclavo. Y quisiera repasar un poco los 3 versículos para poder entrar como en sintonía de lo que enseña el versículo 4 en adelante. Pablo va a usar aquí el ejemplo de un heredero que es niño en los primeros versículos, un heredero que es niño, y lo compara a la condición de un esclavo en aquel entonces. Él dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia de un esclavo. En nada se diferencia de un esclavo. ¿Por qué razón dice Pablo que un niño, cuando es heredero, no se diferencia en nada de un esclavo? Nuestro derecho colombiano, el derecho civil colombiano, viene del derecho romano. O sea, el origen de nuestro derecho, nuestras leyes, viene del derecho romano. Hemos tomado muchas cosas de allá. Y aún en la actualidad es así. como lo que dice Pablo aquí. Cuando fallece un padre o una madre y dejan a un hijo pequeño, ¿qué le dejan? Le dejan una herencia. Pero el niño no puede ir a reclamar la herencia, ¿cierto? No puede vender la casa, no puede sacar el CDT del banco, no puede decidir nada el niño. Necesita un representante, que aquí Pablo llama tutor o curador. O sea, es un administrador que representa al niño. ¿Para qué? Para cuidar que el niño no malgaste esos bienes, porque ese niño todavía no es que consciente, no es maduro de lo que tiene. Un niño no comprende sus actos todavía. Él no tiene la madurez para decidir si vende una casa, si compra un carro, en qué usa el dinero. No tiene esa comprensión, no tiene ese entendimiento. Necesita alguien más que, más maduro, alguien que sí comprende todo eso, para que lo guíe, lo cuide, lo proteja y le administre esos bienes. Entonces el niño, aunque es dueño de todas esas cosas, él no manda, él no puede ¿qué? Disponer. Lo mismo podía pasar con un esclavo en aquel entonces. Un esclavo tampoco podía ¿qué? Disponer. El esclavo no podía decidir qué hacer con su tiempo, no podía decidir qué hacer con alguna cosa ni nada de eso. No tenía derecho a disponer de nada. Entonces Pablo dice, un niño heredero es como un esclavo. Y dice, nosotros también éramos, cuando éramos que niños, cuando estábamos en esa situación, éramos también que esclavos, versículo 3. Así también nosotros cuando éramos que niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué está queriendo decir Pablo con eso? Nosotros también estábamos sujetos a un tutor, a un cuidador, a un curador. En el caso de los judíos, se trataba de la ley. Los judíos recibieron la herencia de Dios, la administración de muchas cosas espirituales aquí en la tierra. Los judíos recibieron muchas bendiciones espirituales, pero ellos no tenían la madurez para comprender todo lo que se les había entregado. Entonces necesitaban a quien aún, un guía, un cuidador, alguien que los dirigiera y los protegiera. Y ese curador fue la ley. La ley era como un curador, un cuidador que le decía a ellos, por aquí no, por aquí sí, esto no lo debes hacer, esto sí lo puedes hacer. ¿Será que yo a Juan Celi le puedo decir qué es malo, qué es bueno? No, ¿por qué? Porque ella es un hombre que maduro, ya lo entiende. Pero Linsay, que es una niña, yo le tengo que enseñar qué es bueno y qué es qué, que es malo, porque no comprende con exactitud eso. La ley encerró todo bajo pecado, excesivamente todo bajo pecado, para que ellos comprendieran la magnitud de lo que era malo y lo que era bueno, porque no tenían la madurez necesaria para comprender todo lo que Dios había hecho y todo lo que Dios había entregado en manos de ellos. Pero esa ley era un cuidador muy severo, muy ¿qué? Muy estricto para estas personas. En el derecho romano, un niño que era heredero no podía administrar sus bienes. La ley romana decía que a los 14 años estos niños ya se consideraban ¿qué? Maduros, y que podía entregársele en administración los bienes. Sin embargo, sus padres no se confiaban de la ley y definían ellos el tiempo adecuado. Ellos dejaban dicho, no es cuando cumpla los 14 años, sino cuando yo como padre establezca el tiempo, entonces podrán que entregarle las cosas para que las administre. Es como si un padre hoy en Colombia todavía podría decir, cuando mi hijo cumpla 25 años, podrá administrar la herencia que le entregué. Antes no, porque yo creo que él antes todavía no es que maduro, no es maduro. Ahora, Dios había establecido también un tiempo para entregarnos de manera completa toda la herencia. Cuando ya él dijera, la ley ha cumplido el propósito y ha llegado el tiempo de que ellos ahora administren todas las bendiciones que tengo para preparadas. ¿Cuándo fue ese tiempo establecido por Dios? ¿Quién puede asimilarlo a través del pasaje? ¿Cuando Dios envió a quién? A su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo usa la analogía, que el Padre es el que señala el tiempo para que ellos puedan administrar sus cosas. Entonces también dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento de qué, del tiempo, ¿de cuál tiempo? Del tiempo que el Padre señaló, que ya era suficiente para que esos niños maduraran y pudieran que asumir con madurez esa relación con Dios. Entonces envió a su Hijo Jesucristo, ya para liberarlos de qué, de ese tutor. O sea, ya el tiempo del tutor, del curador ya pasó. Ya son lo suficientemente maduros para entender esa nueva relación que yo quiero que tengan conmigo como hijos, que pueden hacer pleno uso de la herencia que les he dado. Entonces dice la palabra que cuando llegó ese tiempo establecido por Dios, ¿Dios qué hizo? Envió a su Hijo. Envió a su Hijo. Así como el Padre en el derecho romano establecía el tiempo en que el Hijo podía administrar su herencia, así Dios también estableció el tiempo adecuado en que debía venir Cristo para que entabláramos una relación con Dios, ya no bajo la ley, sino bajo el amor, bajo la gracia. ¿Por qué razón? Cuando nuestros hijos están sometidos a nosotros, están sometidos a la rigurosidad de que de la casa, ¿cierto? Janet no puede decirle a David, papá, yo quiero llegar a las 10 de la noche, ¿no, cierto? David que dice, no, usted aquí a la casa me llega, sale de la escuela y se me viene para acá. Porque David está que cuidándola. Todavía no es madura para tomar decisiones. Así era el pueblo judío, no tenía madurez todavía, eran como niños. Entonces, ¿qué? La ley les decía con exactitud y severidad lo que tenían que hacer. Por eso un padre a veces tiene que ser muy, con los hijos, muy ¿qué? Muy duros. Y ellos no entienden por qué, porque son ¿qué? Inmaduros. Los judíos no entendían a plenitud todo el sistema sacrificial que Dios impuso, porque no tenían esa madurez para comprender eso. Necesitaban un amo, un administrador, un cuidador que fuera duro. Y así le toca a uno con los hijos a veces. Esto no, este límite usted no lo puede pasar. Esto no lo puede hacer. Y el hijo pregunta por qué y a veces se le explica y no entiende, ¿cierto? Porque es un niño, es inmaduro. Pero cuando Janet cumpla los 18 años y salga de la casa, ella ahora tiene que tomar decisiones por sí sola. Porque ahora se entiende que ha asumido ¿qué? Una madurez para decidir ella personalmente entre lo malo y lo bueno. Y David que aspira que en esa nueva relación ella escoja ¿qué? Lo mejor. Pero ya no porque David la está obligando, sino porque ella aprendió. Esa obediencia por amor. Lo mismo pasa con nosotros, ¿cierto? Bajo el sistema de la ley era una obediencia rigurosa, sometida, porque el que desobedecía la ley tenía una sentencia ¿de qué? De muerte. Pero ahora con Cristo, Dios nos sigue pidiendo la misma obediencia, pero no bajo la imposición de la ley, sino mediante una plena libertad. Ya se entiende que tú eres maduro. Dios te ha entregado tantas bendiciones y te dice, ahora tú tienes plena libertad para hacer el bien, para escoger lo mejor. Dios estableció ese tiempo y ese tiempo fue cuando Cristo vino. Y dice la Biblia que fue nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era necesario que Cristo, que Dios se humanara, que naciera de una mujer para hacerse como nosotros. No vino en forma de ángel. No vino en otra forma. Escogió ser como nosotros al humanarse. Y se sometió ¿qué? A la ley. ¿Para qué? Para cumplirla. Para cumplirla. Y poder tener el derecho a otorgar la redención. Dios estableció el tiempo. Así como el Padre establece el tiempo en que su Hijo en el derecho romano adquiría la madurez, así Dios estableció el tiempo en que ya Dios iba a entregar a su Hijo para entregarnos a nosotros plenamente las bendiciones celestiales que había preparado. Porque Dios dijo, ahora ya tienen plena madurez porque ya el tutor que yo les di cumplió su tiempo. Ahora ya son mayores de edad. Ahora ya son mayores de edad. Dice la palabra entonces que Dios envió a su Hijo nacido de mujer, o sea, se humanó y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley. Y aquí Pablo utiliza otro término del derecho romano, nuevamente, que es la palabra redimir. ¿Qué significaba redimir en aquel tiempo? En aquel tiempo había un mercado de esclavos. La gente llegaba a un mercado y así como se compran gallinas, pavos o caballos, estaban los hombres allí, las mujeres. Y los observaban en ese mercado. Y Alberto podía decir, yo quiero comprar a este, ¿cuánto vale? Rosalba le decía, vale tantos, tanto de plata. Entonces Alberto sacaba el dinero, pagaba y se llevaba a su esclavo, ¿cierto? Normalmente los esclavos se compraban para someterse a esclavitud. O sea, él era esclavo de Juan, yo lo compraba para que fuera ahora mi esclavo. Pero también habían otras personas que compraban esclavos para ponerlos en libertad, para que fueran totalmente libres y ya no más esclavos. Cuando Pablo utiliza la palabra redención aquí, hace referencia a ese tipo de compra. Dios nos compró a través de su Hijo Jesucristo en la cruz con su sangre para liberarnos, ¿qué? De la esclavitud del pecado y para ya no ser más esclavo del pecado. Para ya no ser más esclavo del pecado. Estábamos, ¿qué? Bajo la ley. Entonces era necesario que nosotros nos compraran, porque teníamos un amo, que era el pecado, que nos hacía esclavo de él. Y nadie podía salir de esa esclavitud. Era necesario que alguien que tenía el dinero suficiente pagara por nuestra libertad. Y para pagar por esa libertad había que cumplir toda la ley. Entonces Cristo nació bajo la ley y la cumplió. Y ahora tenía la potestad para comprar y redimir. Cristo fue al mercado y pagó con su sangre. ¿Para qué? Para darnos la libertad. Entonces, miren todo lo que Pablo está utilizando. Éramos esclavos del pecado, esclavos de la ley y de los rudimentos del mundo. ¿Qué significa rudimentos del mundo? Aquí abajito Pablo lo explica. En el versículo 8 dice en adelante, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Los judíos eran esclavos de la ley y los gentiles esclavos de todas las creencias paganas, de las costumbres, de los astros, de todas esas cosas. Estábamos esclavizados bajo un sistema que no nos hacía libres para adorar a Dios y para relacionarnos con Él. Y Dios vino y envió a su Hijo para pagar por nuestra libertad. Nos liberó del pecado, de la esclavitud de la ley y de los rudimentos del mundo. Ya no tenemos por qué estar sometidos al pecado, a la autoridad del pecado, ni tenemos que estar sometidos a la ley como forma de agradar a Dios, ni tenemos por qué estar sometidos a las creencias y cosas que gobiernan este mundo. Que si hago esto me irá bien, que si creo en esto otro, porque así vive el mundo. Dios nos liberó de eso. ¿Cómo? Porque Cristo pagó en la cruz del Calvario. Él fue al mercado y pagó con su sangre para hacernos libres de todas estas cosas, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces ya usa otro término. ¿Será, hermana Rosalba, que un bebé que no es hijo suyo y va y nace en el hospital puede llegar a ser hijo suyo así como así? No es cierto. Pero si usted va al ICBF y dice, yo quiero adoptar un niño, y hace un trámite legal y se lo entregan en adopción, ¿ahora se convierte en hijo suyo? Sí. Y tiene todos los derechos que un hijo de sangre. Pero Dios, para podernos hacer sus hijos, primero tenía que pagar por nuestra libertad. Tenía que quitarnos de la condición de esclavos para que nos convirtiéramos en hijos. ¿Qué pasa si Dios solamente paga por nuestra libertad como esclavos y nos deja ahí? ¿Podríamos ser familia de Dios? No es cierto. Era necesario que nos hiciera sus hijos. ¿Y cómo nos hizo sus hijos? Adoptándonos. Ese es otro término del derecho romano que en esa época se usaba, de la costumbre del derecho romano, y Pablo vuelve y la utiliza. Ya desde aquel entonces, existía la adopción. ¿Y en qué consistía la adopción? En que una persona podía tener como hijo a alguien que no era su hijo naturalmente, y esa persona pasaba a ser familia del que lo adoptaba y a tener los derechos plenos como si fuera un hijo de sangre. Entonces, Pablo dice aquí que también Dios a nosotros nos, ¿qué? Nos adoptó como sus hijos. Y cuando nos adopta como sus hijos, entonces inmediatamente nos da un derecho. ¿Y cuál es ese derecho? A tener el Espíritu Santo en nosotros. Dios podía salvarnos a nosotros de otra manera. Dios podía pagar en la cruz por nosotros y decir, ya es salvo, ya pagué. Pero Dios quería algo más. Dios quería que fuéramos su familia. Dios quería que fuéramos familia de Él. Eso, todas las religiones tienen el concepto de la redención, del pago por las penas, a través de sacrificios y cosas. Pero ninguna religión tiene el concepto de un Dios que quiere ser familia de sus súbditos. El Dios que nosotros tenemos no quería solamente liberarnos del pecado, liberarnos de la ley, sino que quería que fuéramos su familia, que fuéramos sus hijos. Y ahora, como somos hijos, ya tenemos una nueva relación con Él y podemos llamarlo Padre. Ahora podemos llamarlo Padre. ¿Y cómo es la relación con un Padre? Ahora podemos acudir a Él en los momentos de dificultad. Ahora podemos acudir a Él en los momentos de tristeza, en los momentos de enfermedad, en los momentos de confusión, en los momentos de soledad, cuando no tenemos una salida a un problema. ¿A quién podemos acudir? Cuando usted era niño, si tenía un papá, tuvo un papá y tenía problemas, ¿a quién acudía usted? A su padre, ¿cierto? Para que le ayudara, para que le diera un abrazo, para que lo protegiera, los que tuvieron esa experiencia. Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros ahora. Ser nuestro padre, nuestro cuidador tierno, nuestro sustentador, nuestro protector, aquel que está ahí todo el tiempo para escucharnos. Pero Dios no solamente quería ser nuestro padre, Él quería también que disfrutáramos ¿de qué? De la herencia que ha preparado para nosotros. De la herencia que ha preparado para nosotros. Entonces dice el versículo 7, así que ya no eres ¿qué? Esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15 en adelante. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. En los evangelios, esta palabra Abba Padre, que viene del arameo, era la manera en cómo Cristo se dirigía al Padre cuando oraba. Abba Padre. Dios quiere que así como Cristo tiene una relación con el Padre de Hijo a Padre, también usted y yo tengamos esa relación con Dios de confianza. Cristo llegó a confiar tanto en el Padre que dio ¿qué? Su propia vida ¿en dónde? En la cruz. ¿Y en quién confió que lo podía resucitar? En el Padre. Él confió que el Padre podía resucitarlo. Y nosotros también, Dios quiere que tengamos esa confianza con Él. Esa misma confianza que tuvo Cristo con el Padre. Esa misma relación que tuvo Cristo cuando estuvo en la tierra. En la forma de hijo, esa dependencia total, quiere que nosotros también que la tengamos. Así como Cristo. Muchas personas tienen una relación con Dios como si fuera el tutor de la ley, de temor. Por eso Romano dice, ya no quieren que tengamos una relación de miedo. Hay personas que tienen una relación con Dios basada en el miedo. Si yo hago esto, ¿Dios me va a qué? Me va a castigar. Si yo no voy a tal cosa, Dios me va a cortar. Si Dios hago esto, estás enfermo, es que Dios te mandó esa enfermedad porque te quiere destruir. Si se pasó con el matrimonio, ese es Dios que te... Tienen a un Dios que castigador. Ese es el Dios que predican todos aquellos que creen que la salvación se gana por obedecer la ley. Tienen, para ellos tienen la idea de un Dios tirano, un Dios que todavía está vigilándolos. ¿Qué hicieron? ¿En qué se equivocaron? Para castigarlos de forma implacable, para condenarlos, para que sufran. Un Dios que solamente atormenta, un Dios que solamente está para dañar. Es una relación basada en el temor, porque no han recibido el Espíritu Santo verdaderamente, que da esa confianza de esa relación con Dios, ya como el Padre, que somos hijos y le podemos decir con confianza en el bus, en la cama, en donde quiera que estemos: Señor, tengo este problema, papito mío, tengo esta dificultad, Padre mío, ayúdame. Así como Cristo clamaba al Padre con esa confianza, con esa ternura con la que se dirigía a Él, con ese respeto. Eso es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos con Él. Eso es lo que Dios quiere que experimentemos con Él. Satanás quiere que veamos a Dios como un juez allá terrible. Dios es juez para los que no han creído en Él y será juez para ellos. Pero para nosotros ya no es nuestro juez en ese sentido de castigo, sino nuestro Padre. Y la Biblia dice que Dios disciplina a sus hijos como el Padre, al hijo a quien quiere, con amor, con ternura. Hermanos, por eso a mí estos pasajes me parecen tan lindos, las secuencias que usa, ¿cierto? Porque Pablo empieza diciendo: todos nosotros éramos esclavos, no teníamos derecho a nada. Nuestra relación con Dios estaba llena ¿de qué? De temor, de miedo, porque vivíamos en el pecado, esclavos del pecado, y por ende esclavos de la ley. Vivíamos perdidos, creyendo que Dios iba a aparecer a nuestra vida solamente para castigarnos, para traernos el mal. Pero hubo un tiempo en que Dios estableció enviar a su Hijo Jesucristo. Y a los que éramos esclavos, Cristo vino y los libertó. ¿Cómo los libertó? Pagando en la cruz con su sangre. Y una vez los hizo libres, que ya no estaban más en el mercado de esclavos, entonces, ¿qué los hizo? Sus hijos. Y como son sus hijos, les dio ¿a qué? A su Espíritu Santo. Y ahora que tienen ese Espíritu Santo en sus corazones, pueden clamar a Él, orar a Él, con la plena confianza de que los escucha, porque es nuestro Padre, es nuestro Padre. Y Dios es un buen Padre. Romanos capítulo 8 es muy hermoso cuando habla de esto. Cuando dice en Romanos 8 que tenemos ese Espíritu Santo que ahora clama Abba Padre, dice el versículo 16 de Romanos 8: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Y más adelante, el versículo 26 de ese capítulo dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él es la garantía de que somos hijos de Dios. Él es quien nos ayuda a pedir como conviene. Es el Espíritu Santo quien nos ilumina para entender la palabra. Es el Espíritu Santo quien nos guía a tener una relación con Dios basada en la confianza. Por eso no puede existir un tal hijo de Dios que no tenga el Espíritu Santo. Por eso esa doctrina que dice que después de ser hijo de Dios hay que pedir el bautismo del Espíritu Santo está errada, es contraria a la palabra. Porque la única manera de ser hijo de Dios es recibiendo ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con esta verdad que sabemos? ¿Estamos constrictando al Espíritu Santo? ¿Estamos pecando con nuestro cuerpo en contra del Espíritu Santo que habita en nosotros? ¿Estamos atentando contra esa relación de comunión que Dios quiere tener con nosotros como hijos a través de su Espíritu Santo? Debemos vivir conscientes de que Él habita en nosotros, que ya no tenemos por qué vivir clavos del pecado, sujetos al pecado, ni con temor de la ley, porque ya Dios no está como juez para castigar a sus hijos, sino como un padre lleno de ternura y de amor, para cuidar de ellos, para dirigirlos, para enseñarles, para guardarles, para darles todo su amor. Amén. Vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor.